Colaboración, yo le digo, es una entrevista que muchos quisieran tener este domingo de la mañana, así que le digo a los oyentes que presten atención. José Ubeira, abogado, doctor en Derecho, ¿cómo le va? Eduardo Anguita, Mariano Grandi y Fernanda Heras, lo saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes?
Buen día, buen día.
Digo, es una entrevista que muchos quisieran tener, no solamente por el conocimiento, yo te voy a tutear porque te conozco, por el conocimiento que tenés de derecho penal, por el conocimiento que tenés de lo que es la vida íntima de Comodoro Py y de los tribunales federales, sino porque has salido de abogado de la vicepresidenta de la Nación en una causa muy delicada y estás muy al tanto también de esta historia de los huemules. Así que, como yo no tengo preguntas, sino simplemente ganas de escucharte, te dejo, José, que empieces por donde te parezca más importante.
Bueno, creo que hemos llegado a un punto, quizás sea el punto más bajo, y siempre que digo que es el punto más bajo cuando ocurre un episodio, hay otro punto más bajo que después supera el punto más bajo al que hago alusión, ¿no? Pero creo que después de estas conversaciones publicadas y que tomamos conocimiento todos, hemos como podido observar una fotografía casi pornográfica de lo que es el entrecruzamiento entre el Poder Judicial y los poderes reales de la República Argentina. Todo esto que está pronunciado y dicho desde lo teórico entre lo que significa la construcción del lawfare en Latinoamérica, que no es otra cosa que la utilización, digamos, de la justicia como un modo o medio para criminalizar opositores o dirigentes populares, bueno, ahora se ve, digamos, en todo su esplendor. O sea, no, creo que lo más significativo del tema no es el viaje a Bariloche ni si tomaron vinos caros, sino fundamentalmente la urdiembre para, frente a un problema muy concreto, ver, digamos, cómo es que salen mintiendo y obturando la verdad de ese problema. Esa es la forma en la que se han manejado en sus vidas personales y después con el poder que ellos tienen en las causas reales. No olvidemos que esta gente ha decretado prisiones preventivas, esta gente ha encarcelado a otras personas, ha embargado, ha destruido honras, ha destruido patrimonios, ha destruido familias. Detrás de esa imagen más o menos simpática de que nos vamos de viaje como una ley de estudiantina. Entonces, digamos, la verdad de la reflexión que cabe es hasta cuándo la sociedad, o sea, la comunidad argentina, va a poder seguir tolerando este tipo de conductas. Porque no solamente nos afecta a aquellos que trabajamos de esto, de abogados y que conocemos el sistema, sino que es la destrucción absoluta y total del tejido social y la construcción del sistema democrático y eso que nos llenamos tanto la boca con el tema de la República. Si falta el Poder Judicial, al no haber justicia dentro de un país o pensar que la justicia es amañada o entrampada, no existe la posibilidad de poder, de alguna manera, construir absolutamente nada.
José, ese es el
panorama.
Te hago una pregunta porque vos dijiste esta gente ha destruido familias, ha encarcelado gente, pero también ha liberado gente, porque la causa de Lago Escondido, propiedad ilegal si las hay por parte de Joey Luis, también fue amañada por uno de los jueces que estuvo precisamente en la estancia de Joey Luis.
Eso es así, porque el lawfare tiene una moneda dos caras. Por un lado criminaliza y persigue, y por el otro lado diluye todo tipo de responsabilidades para aquellos que los mandan. Eso está claro, eso es evidente. No lo dije porque no me haya acordado.
No,
claro. Me parece que es de lo más evidente. O sea, responden concretamente a sus patrones. Yo algunas veces en un programa de televisión dije, ¿hasta cuándo se van a seguir agachando? Bueno, no, pero es que es así. O sea, y aparte no estamos hablando de... O sea, en verdad es asombroso por lo barato que te compran, ¿no? Un viaje, el poder acercarte un ratito ahí al poder, el sentir de alguna forma que podés llegar a acceder a esos lugares que por ahí a lo mejor ellos no podrían acceder nunca. El pertenecer tiene sus privilegios, ese tipo de cosas. La verdad que son muy baratos, ¿no? Es llamativo, ¿no? Es muy llamativo.
José, cuando uno dice, bueno, obviamente se inicia una causa judicial, Julián Ercolini tuvo un papel muy destacado, uno escucha los chats de Julián Ercolini y es casi como un líder, ¿no? Uh-huh. Y es increíble que la causa esta haya caído precisamente en el juzgado de Julián Ercolini.
Bueno, no sé qué es lo increíble. Lo increíble sería que hubiera caído en otro lado, ¿no? Vos sabés que yo vengo reclamando, en una época determinada en Caníbales pusieron un bolillero, ¿no? Y lo ponían ahí en el programa de Caníbales, subían el bolillero. Y yo creo que el famoso bolillero aseguraba, como pocas veces, la presencia del juez natural. Desde que la computadora se instaló en el sistema, ahora los jueces son digitados. Entonces, no puede ser desde ningún lugar, digamos, no hubiera podido ser posible nunca que Cristina Fernández de Kirchner tuviera todas sus causas en el juzgado de Bonadío. Así que no sorprende nada. Lo que es sorprendente es que hayamos tenido que esperar hasta este momento y que hubiera ocurrido un hecho, digamos, tan escandaloso como este, como para tomar conciencia de que estamos en el fondo del mar, ¿no? Esta es la realidad.
Te hago una pregunta porque seguramente vos tendrás conocimiento y tendrás una impresión de qué han dicho, qué piensan los ministros de la Corte Suprema de Justicia respecto de este episodio. Es decir, el máximo tribunal de justicia de un país donde el poder judicial es lo más corrupto y, como vos decías hace un rato, pornográfico. ¿Qué pensarán los cortesanos de esto?
Sí, yo creo que lo que están preocupados los cortesanos es decir, pero fíjate vos, a vos te parece que puedan ser tan boludos. Otra cosa no creo que piensen, porque ellos son lo mismo. O sea, no, digamos, ¿qué podemos esperar de un señor como Rosenkrantz que se autoamnistió para después de 5 años ahora tratar a sus clientes y fallar en las causas donde sus clientes tienen intereses? O sea, no puedo esperar nada de Rosati que se autoelige, que está de los dos lados, está en el Consejo de la Magistratura y está en la Corte Suprema. Se autoeligen entre ellos, una corte totalmente endogámica. Llegaron al poder por un decreto presidencial. No se puede esperar nada, o sea, ellos son lo mismo. La única diferencia es que ocupan otra instancia, pero no hay ningún tipo de respeto, nada serio puede construirse alrededor de estas personas. Lo que te decía hace un momento, hemos llegado a un punto de no retorno. Veremos concretamente para qué lado sale la bocha en cuanto a la sociedad argentina, o sea, hasta cuánto más podrá permitirlo. Yo no tengo ninguna expectativa de la sociedad argentina, y sobre todo de la clase media y medio burguesa, ¿no? O sea, creo que en líneas generales, hasta que no produzca un cataclismo económico que de alguna manera dispare a que la gente salga, digamos, por los medios institucionales, no va a salir absolutamente nada.
Justamente estaba pensando, la Constitución argentina no da mecanismos como para decir de la noche a la mañana modificamos de cabo a rabo la justicia federal.
No existe eso. Algunos hablan de los jueces en comisión, otros hablan de intervención del poder judicial, todo ese tipo de cosas. No sé de dónde la sacan, pero la Constitución no da ese tipo de soluciones. En Estados Unidos, los padres fundadores, de la cual nosotros copiamos la Constitución de 1776 de ellos, los padres fundadores en la segunda enmienda, cuando autorizan el uso de las armas, lo hacen pura y exclusivamente porque desconfiaban mucho de que el presidente de los Estados Unidos pudiera enloquecer y pudiera transformar esa incipiente república en una monarquía. Y entonces el uso de armas está permitido para poder matarlo. Eso es bueno que la gente lo sepa. No es para que después 20 locos agarren, entren a un colegio y maten pibes, no. El origen de los padres fundadores fue ese. O sea, ellos siempre han tenido una enorme desconfianza. De la Constitución del 76 de los Estados Unidos tuvo una profunda desconfianza por todo lo que fuera el poder, por la desconcentración en cabeza de una persona del poder. Y de hecho, se han encargado, no lo digo yo, sino que lo dice Alexis de Tocqueville, el famoso viaje que hace a Estados Unidos, y que es uno de los mejores libros políticos de la historia, que se llama La Democracia en América. O sea, en el alma del americano de aquella época, había una enorme desconfianza sobre las concentraciones de poder. Por eso los sheriffs son elegidos, por eso los jueces en algunos estados son elegidos por voto popular. Por eso, de alguna manera, los grandes padres fundadores decían que el árbol de del sistema republicano y democrático se riega de vez en cuando con la sangre de algunos tiranos. O sea, siempre hay que tener claro de que los sistemas democráticos son viriles, son sistemas muy activos, que responden pura y exclusivamente a los estímulos de la concentración y de la pseudo-tiranía. Bueno, eso es una decisión que toma el pueblo.
Doctor Ubeyra, Mariano Grandi, buen día, lo saluda. Quería preguntarle por la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. El martes va a haber una audiencia ante la Cámara Federal. Usted, que forma parte de la querella, van a insistir, corríjame si esto es así, en que se les tome nuevamente declaración indagatoria a los tres detenidos, Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte y quien es el jefe de la banda de los Copitos, Carrizo, justamente para que se los procese como coautores del delito de homicidio y que operaban
intento de homicidio,
y que además determinen que operaban como una asociación ilícita. ¿Esto es así?
Sí, en líneas generales, tanto el doctor Aldazábal como yo somos bastante renuentes al uso del tipo de la asociación ilícita. Porque usted sabe, digo, que alguien como Doropi, las asociaciones ilícitas las tiran como caramelos en la kermés, o sea, se las tiran cualquiera por la cabeza. Entonces, nosotros creemos que es un tipo excepcional, es un tipo penal de carácter excepcional, extraordinario. Y es bueno que la gente, lo digo para la audiencia, la gente lo tiene por saber que es una asociación ilícita. O sea, tiene idea de que son gente que se junta para hacer cagadas. Bueno, eso no es así tan textualmente. Es un tipo penal que exige, primero de todo, a cabeza de todo, está en un título que se llama delito contra la tranquilidad pública. En este caso se ha visto alterada con el intento de homicidio de Cristina Fernández, la tranquilidad pública. O sea, son organizaciones que culminan su acción con el intento de homicidio, pero previo a esto han organizado todo tipo de manifestaciones, palos encendidos, bombas molotov, el ataque al auto de masa, una serie de comportamientos, claro, que en sí mismo alteraron la tranquilidad pública. En segundo lugar, es una organización que tiene un fin determinado. O sea, cometen delitos indeterminados, pero tiene un fin determinado, que es, en este caso particular, generar este tipo de ataque contra el sistema democrático, el funcionamiento de las instituciones. Y después tiene un grado de permanencia. No será muy larga en el tiempo, pero lo suficiente como para dar por acreditado que había un intento de permanecer y de tener determinada estructura con voluntad perfectamente determinada.
Claro, doctor, perdóneme, ¿esta figura, permitiría llegar más rápidamente a determinar si hubo o no conexión con asociaciones políticas, grupos políticos o dirigentes puntuales?
Nosotros estamos detrás de eso.
Claro.
Nosotros lo único que creemos es que detrás de la mano de Sabac Montiel estuvo la mano del que naturalmente influyó para que esto ocurriera. Tenemos algunas, usted sabe que hay unas pistas, que es el caso de Mirman y estas dos mujeres, el caso de Carroll, que no lo decimos nosotros, sino que lo dice Sabán Montiel, y creemos que detrás de todo esto está la ala más radicalizada del PRO. Entonces, no tenemos ninguna duda de que eso.
Eso es la familia Caputo, la hermana.
Y nosotros tenemos la investigación por separado en la otra causa que lleva el juez Marcelo Martínez Di Giorgi, una investigación muy concreta con respecto al tema de Caputo, el financiamiento de Morel, de Carrizo y de compañía, que no tienen ningún tipo de justificación. Y hay algunos personajes que están en las dos causas. Claro. La división fue artificial. Claro. O sea, fue una división totalmente artificial hecha por la Cámara, o sea, realizada por Capuchetti y sostenida por la Cámara. Pero en realidad estamos hablando exactamente de lo mismo.
¿Puede haber conexión? ¿Ustedes la piden?
Nosotros hemos pedido la conexidad de las dos causas, por supuesto, no. Prolijamente nos la han denegado. Pero tampoco, en verdad, no nos preocupa mucho, no estamos muy, digamos, muy preocupados por eso, porque, digamos, lo que me parece que es importante es que, digamos, todas estas conexiones se empiecen a conocer. Y este viaje al lago escondido y todas estas cosas que están ocurriendo tienen mucho más que ver con una enorme interna que hay dentro del propio partido de la oposición que con una brillante acción de los servicios de inteligencia nacionales,
¿no? Muy interesante esto último que dice, porque usted es muy cuidadoso para referirse a temas que no son propios del derecho penal, pero contextualizan esto de la interna, porque uno ve a Mauricio Macri, que está en Qatar y que después se va a ir nada menos que a Neuquén y que quiere buscar para un próximo periodo gubernamental fundaciones saudíes y fondos del Fondo Estatal Qatarí y quiere frotar la varita mágica para solucionar problemas que son de distribución de la riqueza, de fuga de dinero. Macri quiere presentarlo como si esto fuera un jardín de infantes. Y Patricia Bullrich es la que dice que me vote la derecha y que crezca la derecha. Ahora, por otro lado, hay un sector, Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta, que, bueno, se quiere presentar como, o por lo menos ante el público, como un sector más blando. ¿Realmente, a su criterio, hay una interna de fondo? Lo digo porque usted, además, es alguien que abiertamente dice que tiene formación marxista, que no ve las cosas simplemente por los titulares de los diarios. ¿Usted ve una pelea de fondo o es simplemente dos caras de una misma moneda?
No, yo creo que son dos caras de una misma moneda. Lo que ocurre es que en lo que difieren son en las formas, pero, digamos, ideológicamente son exactamente lo mismo. Ahora, dudo yo que después del desempeño que tuvo Macri para ganar una elección con 50 mil millones de dólares que le mandó Trump y la perdió, los cataríes arriesguen un centavo a la mano de Macri. O por lo menos, digamos, sería un caballo que ya a esta altura del partido no ha tenido rendimiento para apostar. Pero en cualquier caso, digamos, lo que se ofrece de la mano de Larreta, de Lustó, que es la parte más amigable de la derecha, el dialoguista, el camino del medio y ese tipo de cuestiones, no oculta otra cosa, digamos, que lo mismo en cuanto al pensamiento de Macri, pero agarra mejor los cubiertos, digamos, esa es la diferencia. Pero bueno, nada, también es bueno decirlo y refrescarlo, que el que viaja es el ministro de Justicia y Seguridad al lago escondido.
Sí, Marcelo D'Alessandro es la mano derecha de Horacito Rodríguez Larreta, no es alguien...
Claro, y es un muchacho que frente al primer momento o a la primera circunstancia en las cuales las cosas no le salen bien, piensa que al jefe de la PCA hay que subirle un patrullero y hay que hacerlo cagar.
Exactamente.
Entonces, digo, no muestran los dientes porque no pueden, porque claro, digamos, el marketing no lo autoriza, pero eso no significa que el día de mañana, si es que llega a ser ministro de Seguridad de la Nación, como él se autoproclama y ya se ve, no termine haciendo cagar a alguien. Porque en el fondo son eso, o sea, son ni más ni menos que la estructura ideológica de los pibes del proceso, son los nietos del proceso.
José, una pregunta sobre José Glinsky, porque José Glinsky es de la fuerza de seguridad quizás de menor cantidad de efectivos, la más eficiente, la que muchos jueces llaman cuando tienen que hacer procesos investigativos. Y José Grigi, que fue hace muchos años, un tipo joven, fue hace muchos años ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, lo rajaron porque quiso promover la sindicalización de la policía de Chubut y al gobernador de Chubut no le dio el cuero para bancar eso. Pero José Grigi sí tiene la capacidad suficiente para dirigir con muy buen pulso la policía de seguridad aeroportuaria. ¿La obligación de él no es recibir los informes de lo que pasa en cada aeropuerto? Lo pregunto ingenuamente.
Yo supongo que sí. No, primero de todo no conozco al funcionario, pero tengo buenas referencias de él. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el listado de pasajeros y la inteligencia interna que se hace de los diferentes movimientos de los aeropuertos de la República Argentina, que son muchos, llega a una central de información y naturalmente que esos despachos y conocimientos se ponen a disposición de la PCA, que para eso está. Si hay prófugos, obviamente, y pasan por un aeropuerto, la policía aeroportuaria está justamente para cumplir esa función, ¿no? Así que sí, claramente sí.
Tengo una última pregunta que es la de un tonto. Ellos dicen nos hackearon, el Diario de la Nación dice esto es la violación de la intimidad privada de las personas. Bueno, acá hubo un hacker que es un Julian Assange de el subdesarrollo, que logró poner en blanco sobre negro esta historia. Pregunto, lo que hizo Marcelo de Alessandro, por supuesto lo que hicieron todos son barbaridades, pero lo que hizo Marcelo de Alessandro, de cara a lo que puedan venir, si es que esta gente llegara a gobernar Argentina, es de una gravedad inusitada. Pregunto yo, ¿no hay una figura penal que permita decir, señores, Marcelo de Alessandro comete un delito al decir o escribir en Telegram semejante amenaza?
Bueno, en principio vamos por partes, porque una cosa es la consideración política y el escándalo que todo esto significa, y después cuando nos llevas al derecho penal pasa por una cantidad de tamices donde las cosas, esas que generan semejante estrépito, bueno, finalmente hay que tener que concretarlas. La primera de todas es que efectivamente uno de los primeros inconvenientes que hay es naturalmente si estas conversaciones fueron abordadas de un hackeo. Si es así, es prueba ilegal. Esto está claro. La segunda, pueden ser manifestaciones privadas que mientras permanezcan en determinado tipo de ámbito no tienen principio de ejecución. O sea, no son otra cosa que la estructura propia del pensamiento. O sea, eso no es punible desde ningún lugar. Y en tercer lugar, lo que sí me parece es que sí, que es lo que están haciendo ahora en la provincia, en Río Negro, en Bariloche, la fiscal de Bariloche, lo que ha logrado es, o lo que se está pretendiendo lograr, es que independientemente de lo que se manifiesta dentro de esos chats, hay elementos objetivos que están fuera de los chats, como por ejemplo el viaje, las facturas, las mentiras, la estructura de la dádiva. Y en eso no va a haber ningún problema en probarlo.
José, así te mando un abrazo.
Y sí, termino
sí,
con
perdón,
esto.
Perdón.
Porque es muy probable que el juez Ercolini y los otros jueces que están allí dando vueltas, que son los más dañados de todo esto, tengan un problema. Eso no tengo ninguna duda que va a pasar.
Gracias por completar este concepto que dentro de este panorama crudo de radiografía, cuando decís no tengo roto el peroné y el radiólogo te dice sí te rompiste el peroné, acá sí. Está roto el Poder Judicial.
Sí, acá está roto y lo que nos toca, porque esto es lo que pides ahora, es reflexionar muy seriamente que es mucho más grave no tener justicia que el problema de la deuda. Porque el problema de la deuda, más pronto o más tarde, seguramente lo resolveremos. Ahora, cuando en un país todos somos rehenes de las voluntades y decisiones de gente que no ha sido electa, no hay país posible, ¿no?
José, gracias por estos minutos. Te mando un fuerte abrazo y el reconocimiento de siempre.
Un abrazo para todos ustedes. Un
José Manuel Ubeira, abogado penalista, una figura destacada, de una claridad que uno le gustaría estudiar derecho para escucharlo, ¿no? Y esa mención que hizo a la segunda enmienda de los Estados Unidos, que es la que permanece inamovible.